están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de arroba FM en este jueves, ya jueves 2 de octubre, no se olvida, por ahí dicen algunos, 2 de octubre, que híjole, ya he visto tanta cosa de Halloween, que ya lo hemos platicado. Qué barbaridad, esto ya empieza a emocionar, de Halloween, de Día de Muertos, el pancito de muerto que ya lo habíamos visto en el mes pasado, que ya empieza con todo esto, ¿no? Y de aquí ya se acabó el año, se acabó el 2025, pero muy pendientes aquí en la desinformadera. Gracias a todos los que nos están acompañando, ya sea a través de la cadena de arroba FM, puede ser por Facebook también en la desinformadera, en el canal de YouTube de arroba FM. Y si lo están escuchando en repetición en Spotify, bienvenidos a todos. Hoy hay muchas cosas de qué platicar. En un rato más, a ver, se conecta Axel D, se conecta Luis Ángel Marín para también platicar de todo lo que está sucediendo en deportes, en cine, en de todo. Y vamos a iniciar con lo que está, pues, muy, muy de moda ahorita en redes sociales, en televisión también, y es que ya sabemos, el domingo termina La Casa de los Famosos, ahora sí, y ayer fue, digamos, la última expulsión de esa manera. Normalmente los miércoles es para nominar, pero el día de ayer, pues ya, como ya se tenían a los 6 finalistas, o semifinalistas, yo quiero llamarles semifinalistas porque finalistas en realidad son los 3 primeros lugares, ¿no? Entonces, semifinalistas, ayer fue esta expulsión, estaba entre ya muy al final, porque sabemos que Mar fue la primera finalista, después Abelito, también se unió después Aarón, no es cierto, Aldo de Nigris, porque Aarón ya se salió. Entonces, pues estaba ahí como para decidir quién era el sexto finalista, semifinalista, la siguiente persona que salía, entre Dalila Polanco y Alexis Ayala, que sí era complicado porque durante muchas galas, durante estas varias semanas de La Casa de los Famosos, pues tenían muy buenos votos, o sea, tuvieron varias nominaciones y se salvaron. Entonces sí está un poco complicado saber para dónde inclinarse sobre quién podría salir. Y bueno, pues fue Alexis Ayala el que salió con mucha controversia también. Ya se reencontró con su esposa, que por ahí algunos dicen que está embarazada, ¿no? ¿Quién sabe? Vamos a después a lo mejor a saberlo, pero mucho se habló sobre esta participación de Alexis Ayala en La Casa de los Famosos, porque recordemos que hace unas semanas pues tuvo un comentario muy feo que le hizo a toda la gente de teatro, donde mencionaba mucho al Guana. Entonces, obviamente, al salir de La Casa de los Famosos en estas posgalas, donde está Wendy Guevara y está Ricardo Margalef de manera digital, pero empiezan a hacerle preguntas sobre estos comentarios que Alexis Ayala hizo dentro de la casa, pues a ver qué es lo que opina, qué es lo que va a decir, cuáles son la postura que ahora va a tomar fuera de la casa. Y pues realmente lo que dice, en una parte estoy de acuerdo, pero en otra es como, pues hazte responsable de tus palabras, ¿no? De tus actos. Resulta que, pues obviamente estaba hablando mal de la gente de teatro, del ensamble, gente que está dentro de estos escenarios que la verdad cantan maravilloso, en todos los ensambles, en todos los musicales, son parte importante de una obra. Y entonces, hablando mal de eso, pues ya no quiso como retomar tanto el tema, solamente dijo que sabía perfectamente que eso lo iban a pasar en el cine, que eran normalmente los martes, que estaban las cámaras, los micrófonos y con su gente, o sea, con gente de su cuarto, en este caso con Mar y Aldo. Entonces lo que dijo es que sabía perfectamente bien que se iba a dar de qué hablar, y la persona a la que quería atacar o quería hacer un poco menos o que quería descontrolar era como parte de su estrategia, pues era el Guana. Por eso lo comentó, que si él se ofendió, pues que le pide disculpas hasta ahí, pero que las cosas que pasan en la casa se quedan en la casa, que no tendrían por qué afecta a la gente acá afuera. A lo mejor a los que integran la Casa de los Famosos, tal vez no, porque sí, es un juego, pero estás comentando de alguien más, de toda la gente, de todo el gremio del teatro. Entonces, pues hacerse responsable de eso. Así que bueno, ya Alexis Ayala salió. Los semifinalistas, pues está entre Dalila Polanco, entre Aldo de Nigris, entre Mar, entre Chiqui y Abelito. A ver quiénes son los que integran este top 3. Ya serían los finalistas. Ahora sí, el domingo ya termina. Normalmente la Casa de los Famosos duraba como 2 horas, 2 horas y algo, 2 horas y media me parece. Terminaba como a las 11 los domingos. Ahora va a terminar a las 11:30. Son 3 horas completitas de esta gran final. Y eso es porque obviamente van a ir presentando pues todo lo que vivieron los integrantes de la Casa de los Famosos ahí, ¿no? Sus momentos buenos, sus momentos malos, las peleas, comentarios, posicionamientos, cuando fueron a visitar a sus familias, los fueron a visitar, todas esas riñas que tuvieron con los que ya salieron, también la gente que ya salió, Ninel Conde, Elaine, Mariana Botas, todos van a estar ahí seguramente. Entonces es como recordar todo lo que vivieron dentro de la Casa de los Famosos y ya después veremos quién es el verdadero ganador de esta temporada y ya la próxima semana inicia quién es la máscara. Hay algo que me llamó mucho la atención de esta expulsión de Alexis Ayala y es que al final cuando va saliendo la jefa, la que es la voz de esta Casa de los Famosos, pues siempre dice algunas palabras, ¿no? Y ahora lo que dijo fue como que era un gran hombre y cosas que la verdad siento que si lo tiene enfrente no se lo diría. O sea, como muy exageradito, siento yo, no sé. Y otra cosa es que entre Mar, Abelito y Aldo de Nigris estaban hechos un mar de lágrimas, como si de verdad fuera, como si no fueran a ver después a Alexis Ayala, ¿no? O sea, solamente van a ser unos cuantos días, ya el domingo lo van a volver a ver, pero unas lágrimas de desesperación que siento que eran muy exageradas. Al final son actores, ¿no? Entonces tendrían que exagerarlo un poquito, pero como que está de más. O sea, además de estar llorando de esa manera, ni que fuera como cuando salió Olivia Collins, ¿no? Que pasaron muchísimas semanas para verla, que nos encariñaron tanto. Entiendo que sí puede haber como empatía y eso, pero ya llegar al punto del mar de lágrimas como estaban ellos tres, la verdad no se las creí, pero bueno. Así es la Casa de los Famosos, al final es de lo que se está hablando, bien o mal, o hay gente que a lo mejor no lo ve, hay gente que no le interesa evidentemente, pero es algo que está sucediendo en el mundo del espectáculo, así que ya, el domingo ahora sí ya definitivamente termina todo esto y quién sabe si tengan el próximo año una nueva temporada y que tengan un nuevo éxito, porque pues van cambiando muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ya esperaremos resultados porque durante toda esta temporada también han dicho que hay mucho, mucho fraude. Pero bueno, en otros temas, híjole, creo que es algo muy triste para los Pumas porque resulta que su delantero estrella, vamos a decirlo así, sí, es el titular, el delantero de los Pumas, Guillermo Martínez, tiene una lesión muy fuerte, en realidad es una fractura en el quinto metatarsiano. Una lesión que fue en el clásico con América. La verdad es que ingresó de cambio, tuvo que, a los 30 minutos, tuvo que irse del partido por esta lesión y entonces por esta fractura se va a perder lo que resta de esta apertura 2025. Se pierde el resto del torneo, va a estar pues varias semanas fuera de actividad y en recuperación. Lástima, pero bueno, a los Pumas pues seguramente eso les va a afectar muchísimo en el partido del domingo contra las Chivas, seguramente. Es un buen elemento, pero claro que siempre van a tener que ver por el beneficio o van a tener que ver por la salud, ¿no? De los jugadores, así que pues ni modo, ya Ya está confirmado que Guillermo Martínez está fuera de actividad por lo que resta de esta apertura 2025. Y ligando esto, este fin de semana, claro que hay Liga MX, empieza el día de mañana con Necaxa y Pachuca a las 7, ya más tardecito a las 9, Mazatlán con Atlético de San Luis, siendo que estos dos partidos el día de mañana pues como que no llama mucho la atención, probablemente por Necaxa, porque empieza como a tener un poco más de actividad interesante, pero no es como que lo están esperando tanto, ¿no? También a las 9 Atlas Juárez, y ya para el sábado Querétaro Puebla a las 5, a las 7 es León contra Toluca, y a la misma hora son los Tigres con el Cruz Azul, que oigan, hoy vi muchas playeras del Cruz Azul en una tienda, no sé si es exclusiva, pero muchísima playera del Cruz Azul, mucha, mucha, mucha. Si en algún momento el señor Marín se porta bien, probablemente compre una, se la regale, pero ya, mañana es el sábado, es Tigres Cruz Azul, a las 9 de la noche, mi querido América contra Santos, y ya para el domingo, como les decía, pues Pumas sin este delantero estrella contra las Chivas, y ya para las 9 de la noche, Tijuana contra Monterrey. A ver si Monterrey se empieza a poner un poco las pilas. Recuerden que había tenido como estos altibajos. Sí está en el segundo lugar, pero pues había estado muy, muy arriba. La verdad es que tenía una muy buena, una buena posición. Hasta ahorita está empatado con Toluca, que los dos equipos tienen 25 puntos. Ya para el puesto número 2 está mi querido América, ya empatando con Cruz Azul con 24 puntos. Y ya en el quinto lugar está, tercer lugar, porque en realidad, o sea, la tabla lo ponen así como en primero, segundo, tercer puesto, pero en realidad si nos damos por los puntos, Toluca, Monterrey están en el primero, América, Cruz Azul en el segundo, en el tercero está Tigres, ya después viene Tijuana, Juárez, y bueno, pues ya para qué hablamos de Chivas y Necaxa y de los demás, están más abajo, pero esos son los partidos para este fin de semana. Vemos que la actividad esté bastante bien, y pues ni modo por Pumas, perdiendo este gran, gran elemento de delantero. Oigan, es jueves, ¿sí? Es jueves, y quiero recomendarles una serie que estaba viendo, que la verdad, ya si abres Netflix, empieza con estos primeros 10 lugares, ¿no? Y la verdad es que muy recomendable. Se llama, es una miniserie, es un K-drama, es coreano. Pero la verdad es que está muy buena porque te muestra mucho de la gastronomía de Corea, parte de su historia, y tiene esos toques de magia, de fantasía, de comedia, de amor. Esta no es como el amor tan, tan romántico o el amor así que todo el tiempo esté llamando la atención. Habla mucho de la gastronomía, seguramente ya saben de qué les estoy hablando, de Bon Appetit Majestad, está buenísima, creo que son 12, 13 episodios, no recuerdo muy bien, pero sí son más de 10, menos de 20, pero están largos, están interesantes, está muy bueno, disfrutas, como que te da esa cosquillita de conocer un poquito más de la gastronomía coreana, de su historia, de todo lo que han hecho, y además tiene una historia interesante de una chef que por algo extraño, algo mágico, viaja al pasado, pero no estamos hablando de 5, 10, 20 años, o sea, no, son 500 años los que viaja, entonces también está interesante porque conoce la historia, es como si nosotros viajamos a la revolución ahorita, en esta época, un poquito más, antes, y sabemos, ¿no?, un poquito de la historia de nuestro país, entonces también ellos ahí están contando un poco de eso, son 500 años atrás lo que viaja, está interesante, si la pueden ver pues en lo que queda del mes, porque la verdad es que se la van a aventar. Bonita miniserie, y resulta que hay un capítulo que al parecer van a explicar un poco más el final, que va a pasar el 4 de octubre. Todavía no se sabe si Netflix va a poder transmitir este episodio, seguramente sí, Pero hay un canal en específico que se va a poder ver de esta miniserie Bon Appetit Majestad. Así que está interesante. Si tienen esta oportunidad de verla, también poco a poco Netflix ha subido muchísimo estos que dramas, estas historias de Corea, las series japonesas, también hay mucha francesa. Está interesante ver otro tipo de contenido y mucho mejor que sean miniseries. Esta justo de Bon Appetit Majestad estaba soltando episodios cada sábado, 2 episodios cada sábado. Ya apenas el sábado pasado fueron los últimos y muy interesante. La verdad es que ahora que están completos y no la han visto, muy, muy recomendable para que la puedan ver. Y poco a poco van saliendo estas series. Ahorita voy a revisar las series o películas que se van a estar estrenando lo que resta del año, porque hay muy buenas, hay algunas que ya se habían conocido, hay otras que pues, obviamente tenían películas que estuvieron en cine y que Netflix poco a poco las ha estado subiendo a su plataforma para pues tener un poco más de contenido, ¿no? Además de cosas que están en vivo, cosas que ya lo sabemos, pero la verdad es que en estos últimos meses Netflix ha tenido un muy buen contenido para tanto de series como de películas, como de miniseries, como de documentales también lo ha podido tener. Y justo estoy viendo aquí que en películas, pues para terror, para lo que ya viene mes de octubre, hay uno que se llama, es una película que se llama Verdaderamente Aterrador. Está una que es Reclutas, que me parece que también está muy interesante. De series, pues viene la temporada 2 de Ranma y Medio, que se estrena ya el sábado. El sábado se estrena, que es 4 de octubre, Ranma y Medio, la temporada 2. La temporada 3 de La Diplomática. Nadie Quiere Esto, que también es la temporada 2, se va a estrenar a finales de octubre, pero creo que también es una muy buena temporada, es una muy buena serie. Respira, temporada 2, si no han visto la temporada 1 de Respira, espérense al 31 de octubre a ver la temporada 1 y la temporada 2, que también está interesante. Y como les decía, también hay documentales o hay estas cosas que también van sacando. Hay un documental que se estrena el 9 de octubre de Victoria Beckham, que seguramente toda la historia que trae con las Spice Girls, con su guapísimo esposo David, con la familia, con la parte empresaria, seguramente, o sea, todo lo que tengan que ver con Victoria Beckham, el 9 de octubre, este documental. Y va a haber un documental ahora que se está haciendo muy viral, que supuestamente el divo de Juárez, Juan Gabriel, no está muerto, andaba de parranda en París. El 30 de octubre hay un documental también de Juan Gabriel que se llama Debo, Puedo y Quiero. Seguramente es como una de las sorpresas. Y yo creo que hablando de este documental y de esta fotografía que se hizo muy viral, supuestamente de Juan Gabriel en París tomando ahí un cafecito, un macarrón, algo así, siento que también puede ser un poco de estrategia justo por este documental. Es como llamar la atención. Ahora resulta que la curva de Juan Gabriel, pues resulta que está activa, que no está muerto, que por eso está haciendo como un poco de controversia. Pero resulta que estos datos ante pues la CURP y todo esto, solamente es por cuestiones de empresa, no es un nombre como de persona, es nombre de empresa. Alberto Aguilera Valadez es como para tener todos los derechos, todo lo que le corresponde legalmente, o sea, no es como de la persona, es de una empresa. Pero yo siento que con este documental se va a empezar a hacer más viral. Se estrena a finales de octubre, pero empiezan como estos pininos de publicidad, de empezar a bombardear y otra vez recordar un poco el nombre de Juan Gabriel, que siga vigente, y siento que es eso. Yo le voy más a eso. La verdad es que la persona que se ve ahí en la fotografía no se parece. Siento que no, que es alguien que pues tiene un ligero, ligero, unas pequeñas facciones, pero no siento ni que se parezca y obviamente que no es Juan Gabriel, ¿no? Así que no sé ustedes, ¿qué opinen? Oigan, estoy viendo que es oficial que la NFL vuelve a México en el nuevo estadio Banorte el próximo año. Qué interesante, anuncian el regreso de la NFL a México para el 2026. Esperemos que en un ratito más se conecte Fo para que nos cuente un poco más de esto y también cómo va ahorita la NFL en números y en lesiones y en todo, pero ¿qué les parece NFL en 2026 en el estado de Banorte? Interesante para todos aquellos que les gusta. Es como lo nuevo, lo que está saliendo en este momento. Un poco ahí está la información. Oigan, y también cosas que estaba viendo. Resulta que todos ubicamos, claro, el 90s Pop Tour, ¿no? Bueno, estaba viendo que ayer dieron un comunicado, Superboletos, que uno de los conciertos del 90s Pop Tour, el antro, porque ahora hicieron, quieren hacer este concepto de el antro, ya se conoce mucho el escenario 360 en Arena Ciudad de México, donde están muchísimos artistas de los 90, de repente hay unos invitados, los que siempre están, JNS, Kabá, Caló, está Magneto, Mercurio, y de repente, pues, hay también Desacados, empiezan a invitar, ¿no? Que si Sentidos Opuestos, que si Fey, que Litzy, o que está Garibaldi, o bueno, G5 se llama ahora, todos estos. Bueno, hicieron el cambio de la Arena Ciudad de México hacia el Auditorio Nacional. Creo que es muy lógico este cambio por falta de venta de boletos en la Arena Ciudad de México. Algo está sucediendo con estos conciertos de nostalgia. Al inicio es muy emocionante, al inicio es como de, ok, voy a recordar mi infancia, mi adolescencia, mi amor prohibido, mi crush, etcétera, y ver a los artistas que, pues, de chiquitos o de jóvenes, la verdad llamaba mucho la atención en los bailes. Creo que la música de los 90 llamó mucho la atención con coreografías y también con los cantantes muy guapetones, también ellas hermosas, pero siento que ya es demasiado, o sea, ya el concepto se conoce totalmente, siempre tenían la arena casi llena, en los primeros obviamente estaba muy, muy llena la Arena Ciudad de México, yo fui a tres y la verdad es que estaban muy, muy, muy llenos, pero ya los últimos como que la gente empezó a bajarlo un poquito. Pues obviamente ya estamos en la edad de que nos cansamos, estamos en la edad de que a las 1, 2 de la mañana que terminan esos conciertos de los 90, pues ya es como demasiado, siento yo. Y que además la gente no estaba ya interesada en ver lo mismo. Se cambian de sede al Auditorio Nacional, quieren hacer 3 fechas, quieren quitar la parte de adelante. Quien ha ido al Auditorio Nacional, pues sabe que hasta adelante, pues obviamente están las butacas, se pueden quitar, y era la idea de Ari Boroboy de quitar como la parte de enfrente del Auditorio Nacional y hacer ahí como el baile, lo que se hacía en los 90 de un antro y la música, y a lo mejor que estuviera un DJ, no sé, el concepto que tenía. Bueno, son 3 fechas, o eran 3 fechas, ya la tercera fecha del 26 de octubre, que es domingo, cancelada totalmente, ya nada más van a ser 24 y 25, viernes y sábado, ya para el domingo ya no es posible. Yo le atribuyo a eso que el cambio de sede en el Auditorio Nacional no es como para andar bailando. Si quieres quitar los asientos, adelante. Pero la gente que está hasta arriba, que está sentada, pues la verdad es que es un espacio bastante reducido como para que te puedas mover, para que puedas estar bailando como realmente lo recuerdas, ¿no? Cancelan esto y obviamente empieza como la duda de si las otras 2 fechas se van a seguir, si no, si están vendiendo boletos o no. Y creo que no. O sea, esa es la realidad. Dos fechas en el Auditorio Nacional es como si fuera parecer una de la Arena Ciudad de México, y creo que hasta ahí está bien. Creo que ya lo que dieron, lo dieron muy bien. Hemos visto también a Alan de Magneto, el cual no está bailando. Cuando era muy joven, obviamente bailaba, y ahora ya no tiene como esta actitud, esta emoción de seguir bailando Vuela, Vuela. Entonces, creo que eso es lo que ya está fastidiando muchísimo a la gente, que está haciendo que no compre los boletos, que están haciendo que esto es evidente, que ya, por más que esté Kalimba, por más que estén las JNS, por más que estén los artistas que estén, la verdad es que ya llega un momento en el que ya no emociona tanto. Y a lo que voy es que también sucedió con el 2000 es por siempre. Resulta que el fin de semana se llevó a cabo el último concierto en la Arena Ciudad de México de los 2000 es por siempre. Este concepto que también llevó Bobo Producciones, Ari Boroboy, a recordar las canciones de las telenovelas infantiles, y que sí emocionó mucho cuando fueron invitados especiales en el 2000 Pop Tour con Kudai, con Nicky Clan, con ellos. Sí llamó la atención, fue emocionante. Después hicieron un Pepsi Center y después regresaron a la Arena Ciudad de México los 2000 es por siempre, solitos, con invitados, y de repente cambiaban a los cantantes y llevaban a Tatiana, y llevaban a Ernesto La Guardia. O sea, emocionó, pero ya no vendían tanto. Y eso sucedió en el último concierto de la Arena Ciudad de México, donde no llenaron la arena, claro. Y fue un concierto en el que culminó, que fue el último. Ya nada más les falta Guadalajara y Monterrey, me parece, que ya también son los últimos, donde vino el artista original de Argentina, que hizo Patito Feo, la misma versión que hizo aquí Dana Paola, o Dana. Pero la verdad es que la arena estaba, no vacía, claro, pero no emocionada, no estaba llena, y vamos, y lo tengo que decir porque es real, yo estuve ahí, no estaban cantando bien. Estaban fatigados, no tenían un buen audio. La verdad es que un poco decepcionante a las primeras veces. Pero bueno, pues ya era el último. Entonces siento que esto que está haciendo Ari Boroboy con emocionar con la nostalgia, creo que ha llegado al límite. Creo que ya no hay tanta gente que se emocione. Debe haber, claro, y se respeta, y seguramente son los fans. Pero realmente ya para llenar una arena, pues no, es complicado. Ahí están los resultados, tanto que pues ahora cancelando esta fecha del domingo 26 de octubre. Así que si ustedes tenían boletos, si alguien que está escuchando tenía boletos para el domingo 26 de octubre para ver por última vez, creo, el 90s Pop Tour, el antro, olvídelo. O consigan para el viernes o para el sábado, aquellos que querían verlo, o pues pidan el reembolso, porque evidentemente se tiene que hacer, es por medio de superboletos. Entonces nada más que vayan revisando efectivamente y le den seguimiento a que el reembolso sea completo, porque se ha visto en redes sociales, sobre todo en X, que han dicho que hacen la petición del reembolso y no ocurre. Entonces nada más para que chequen eso, si es que pues no tienen oportunidad de, o no quieren ir a los otros días y no pueden, sí está complicado. Así las cosas en los conciertos de estos de 90s Pop Tour. Y hablando de otros conciertos, hoy es el concierto de Maroon 5. Es el primer concierto que va a dar Maroon 5 en este estadio en Guadalajara. Hoy, según yo, es a las 7 el concierto, más de 20,000 personas en la Arena Guadalajara, después de muchos meses de que sí, de que no sé si unos 8 o 9 aproximadamente, pero ahora sí, al fin, ahora sí, muy bien, los de Guadalajara que nos están escuchando, Si van en camino a ver a Maroon 5, saludos y manden muchas, muchas fotos. Traten de subir todo lo que lo que tengan ahí de Maroon 5. Yo voy a estar buscando en TikTok, porque seguramente en TikTok va a haber transmisiones en vivo si es que la red lo permite, porque luego es complicado. Pero estas nuevas instalaciones en la Arena Guadalajara llama mucho la atención después de tanto tiempo. Y qué bien que sea Maroon 5. Muy bien. Adam Levine. Chiquitito. Me encanta, me encanta. Qué bueno que lo vayan a disfrutar aquellos que tengan esta oportunidad de ir. Y platíquenos qué tal estuvo, cómo va a estar, qué tanta gente. Seguramente sí, o sea, atascadísimo, seguramente va a estar eso. Y de otros conciertos, ya ven que pues está llevando a cabo esta, pues sí es un poco confuso, pero ahí les va. Está hablando de teatro y hablando de mentiras. Está Mentiras, Mentidrags. Está Mentiras el musical y está Mentiras All Star. Esta última, que es de All Star, es donde está Belinda y donde está Mariana Treviño y donde van a tener invitadas especiales, sobre todo este domingo. A mí me emociona muchísimo. Lástima que ya no hay boletos, de hecho, y si hay boletos, pues están un poco elevados. Ya lo habíamos platicado, que para Mentiras All Star, y es lógico, pues para que puedas ver a Mariana Treviño, para que quieras ver a Belinda, en este caso también a Dalina Romo, arriba, o sea, hasta arriba del Centro Cultural Teatro 1, aproximadamente 3,500 ya con cargos, ¿eh? Ya con cargos son como los más económicos. Ya hasta abajo ya no vi, porque además ya ni siquiera hay. Hace mucho tiempo que se empezaron a agotar algunos boletos, pero la noticia fue ayer que la invitada especial para este domingo con Mariana Treviño y con Belinda va a estar Daniela Romo. Increíble, con esa voz, con ese porte, con esa trayectoria, creo que le va a dar más emoción a este Mentiras All Star. Y por otro lado, también la gira de Mentiras, que seguramente por varias ciudades se está llevando a cabo. Es complicado porque cuando entras a Ticketmaster empiezas a ver pues todo lo que viene, ¿no? Mentidrags, Mentiverso, Mentiras el musical, Mentiras All Star, o sea, es una locura, nada más estar revisando muy bien. Les recuerdo, Mentiras All Star es donde va a estar Belinda y Mariana Treviño hasta el 12 de octubre. O sea, no son muchos días. Ya nada más en 10 días diario se va a estar presentando y algunos días obviamente ya muy agotados. Pero si todavía tienen la oportunidad, pues adelante. Y ojo, no aplica en ese evento el 2x1 de Ticketmaster de los jueves. Eso ya lo estuve checando. Dije, lo tengo que comentar porque hay gente que se va con que, ¡ay, es jueves de 2x1 en Ticketmaster! Todos. Mm-mm. No son todos, ¿eh? Son algunos eventos y, de hecho, si tienes una cuenta de Ticketmaster, revisar el calendario o en la página, revisar exactamente cuáles son los que tienen 2x1, porque no son todos. Sí hay de Mentidrags y de Mentiras en musical, pero Mentiras All Star no hay, por obvias razones, ¿no? Porque pues está más elevado el precio. Pero así, el domingo 5 de octubre, Daniela Romo en el Centro Cultural Teatro 1 para Mentiras All Star, historias de Mentiverso, muy raro el nombre, pero interesante. Y ya Mariana Treviño ya tuvo su... Hace unos días, ya tuvo su primer reencuentro con este personaje de Lupita, en el cual le fue maravilloso, muchísimos aplausos, un minuto de aplausos, de hecho, de Mariana Treviño, tanto apenas iba a aparecer Lupita con este escenario tan locochón que de repente tiene, y al final también, ya que termina todo lo de Mentiras y que empieza a cantar Hoy Voy a Cambiar de Lupita D'Alessio. Híjole, un minuto de aplausos para Mariana Treviño. Emocionante y qué bueno, porque la verdad es que Mariana Treviño fue de las primeras en estar en este maravilloso musical y que emociona. La verdad es que sí, emociona muchísimo que regrese. Ojalá tenga más oportunidad de estar mucho más tiempo, para seguir disfrutándola, ¿no? Pero, ¡ay! Ya está aquí mi querido Fo. ¿Cómo estás, Fo? Bienvenido.
Mi querida Alo, qué gusto saludarte. Oye, qué gusto poder finalmente estar de nuevo aquí en La Desinformadera, porque ya tenía algunos días de no poderme hacer presente y, bueno, pues, estar aquí contigo siempre es un enorme placer. ¿Cómo te va? Cuéntame.
Amigo, muy bien, muchas gracias. Pues sí, es que de repente el trabajo hace que se complique, ¿no? Que podamos estar aquí, pero hoy te tenemos. Qué bueno, eso me emociona muchísimo.
Hombre, aquí el honor es para mí y por supuesto que con todas las personas que nos estén sintonizando, espero que les guste mucho lo que podamos platicar y sobre todo la información que les podamos desinformar, que diga, compartir.
No, también, ¿no? Hay que platicar de todo. Por eso es el eslogan de este programa, La Desinformadera, donde hablamos de todo y de nada. Y yo creo que en estos 38 minutos que ya llevamos de programa, me ha aventado de todo y de nada. No sé si algunos... He platicado de La Casa de los Famosos, de Mentiras, de Maroon 5, de estos conciertos de Ari Boroboy entre los 90 Pop Tour, 2000 y todo este rollo. Te digo, es que hay que hablar de todo y de nada. Yo quiero regresar, Fo, con algo que hace ratito estaba mencionando, que regresa la NFL a México para el siguiente año. Si sabes
esa es una
de
información
esto,
que me tiene emocionadísimo. Y creo que es oficial, lo dijo Roger Goodell, que es el comisionado oficial es el comisionado de la NFL, y ya lo informó en redes y lo confirmó también en un comunicado. De hecho, yo me enteré por medio de la publicación de otro medio informativo bastante comercial y popular aquí en la Ciudad de México, y de hecho en todo el país, que ya es oficial que van a regresar al Estadio Azteca. Con otro nombre el estadio, si quieres, pero va a ser en el Estadio Azteca y van a regresar nuevamente. Y de hecho, ahí te va otra.
¿Cuánto tiempo no ha estado la NFL en México?
Bueno, ahí te va. El último año en el que estuvieron fue cuando trajeron el encuentro entre los Cardinals y los 49ers, que si no me equivoco, los 49ers estaban jugando como si fueran los locales. Y eso fue por ahí de 2021, si no me equivoco. Okay. Y ese mismo año fue cuando dejó de hacerse el partido en México, porque el Estadio Azteca, como ya sabíamos que iba a venir la fiebre mundialista y todo eso, se dieron cuenta o se percataron justamente por instrucciones de la FIFA que el estadio necesitaba corregir ciertas cosas, ciertos accesos y sobre todo que hubiera unas instalaciones muchísimo más actualizadas para poderle dar el lugar a alojar a la cantidad de personas y requerimientos mediáticos que el inmueble necesitaba. Entonces lo que hicieron fue, ok, vamos a dejar de celebrar partidos, vamos a dejar de tener aquí conciertos, vamos a pasar todos los eventos de este lugar, pero es para que se pueda recibir a la mayor cantidad de gente y sobre todo tengamos el partido inaugural para este Mundial de Fútbol en 2026. Dicho esto, dejaron de traer el NFL y ya pues no, este sería el tercer año, porque es 2022, 2023, 2024, es el cuarto año, 2025. Cuatro años sin la NFL en México y ahora ya es finalmente una confirmación definitiva de Roger Goodell el que digan que la NFL va a regresar a la Ciudad de México y vamos a tener aquí un partido que... Esto es la información que les quería compartir.
Eso.
Resume demasiado que va a ser un juegazazazo y que va a traer a muchísimos seguidores de todo el país aquí a la Ciudad de México. Como si necesitáramos más. Pero
más emoción.
No lo digo en mal plan, por el contrario. Uno de los equipos que mayor afición tienen en México, además de los 49ers, que ocupa como el tercer o cuarto lugar, es el de los Cowboys de Dallas. De hecho, entre los Steelers y los Cowboys, la mayor cantidad de seguidores mexicanos tienden a seguir justamente esas franquicias. Y Jerry Jones, el dueño de los Dallas Cowboys, ya dijo comentarios públicos y que además de todo revelan que las intenciones de los Cowboys por venir a la Ciudad de México en 2026 son legítimas. O sea, realmente Jerry Jones quiere que los Cowboys jueguen aquí en México ese partido de 2026. Y de celebrarse ese partido, va a ser justamente ante el equipo de San Francisco, porque el equipo de San Francisco jugaría como local, lo cual haría un partidazo de rebienvenida a la NFL aquí en la Ciudad de México. Y por supuesto, eso va a enloquecer a todos los aficionados de este deporte, porque además este juego, por tradición, por historia, se ha convertido en uno de los clásicos de la NFL. Siempre, siempre es un partido emocionante de ver. De hecho, las últimas ocasiones que se han enfrentado estos dos equipos ha sido en postemporada. Y se lo ha llevado San Francisco. Entonces, créeme, han sido juegos muy emocionantes.
Oye, y obviamente esto va a ser después del Mundial, o sea, tenemos la fiebre mundialista y después viene la NFL, o sea, esto de deporte va a ser una locura. Exactamente, ¿sabes cómo en qué mes?
Mira, si sigue más o menos la tradición de los últimos años, o en la que suele hacer esta... estos partidos, la NFL aquí en México, sería en noviembre y sería probablemente en el final, en el fin de semana, el que es previo a Thanksgiving, lo cual equivaldría más o menos al de mediados de noviembre, que sería previo como al tercero de noviembre, el tercer fin de semana, según cómo arranque. Es más, vamos a ponerle fecha, ¿sale?
Vamos a ponerle fecha, porque sí, o sea, emociona. Te digo, estamos con la fiebre mundialista y no se nos acaba. Y si ya viene la NFL, pues evidentemente México va a ser una locura en deporte. Y además, el béisbol, obviamente.
¿Cómo estaría? Lo más probable es que si lo hacen en el fin de semana, donde suelen celebrar el Buen Fin y todo eso, que es a mediados, sería el partido del 16 de noviembre. Y esto pensándolo en que sería un juego de lunes por la noche. Eso es como se ha celebrado. En el peor de los casos sería un partido de domingo y sería el domingo 15. Pero como se ha celebrado y sobre todo el calibre de este tipo de partidos, sería justamente en un Monday Night y sería a celebrarse o entre el 16 de noviembre o el 23 de noviembre. Nuevamente, eso pensando que sea un Monday Night Football. Y por el otro lado, 15 o 22 en caso de ser domingo. Pero todas las señales apuntan a que va a ser un Monday Night que va a traer justamente a estos dos equipos y que sería entre 16 o 23 de noviembre. Eso ya siendo como una especulación muy, muy aventurada, pero nada salvaje, porque si es digamos que siguiendo la convención de lo que han hecho en las últimas visitas los equipos de la NFL, esa sería más o menos la fecha en la que serían todas estas participaciones o los juegos celebrados en el país.
Ok, entonces sí nos espera un 2026 demasiado emocionante en deporte.
Así es, bastante. Va a ser un... Además de todo, recuerda que a finales de octubre de estos años es cuando se celebra el Gran Premio de México. Entonces ahí... Imagínate, va a ser el Gran Premio a finales de octubre, luego va a ser la NFL a mediados, tercera semana de noviembre, y luego también, el fútbol, y sobre todo en junio, entre junio y julio, va a celebrarse el Mundial de Fútbol aquí en el país, que vamos a tener solamente 10, 11 partidos, pero... Esos 10, 11 partidos se van a vivir con toda la euforia en tres ciudades que van a ser la Ciudad de México, Guadalajara y, por supuesto, Monterrey.
Totalmente, y además, como dices, la F1 ya con Checo Pérez, o sea, ya emocionando, creo que sí viene un 2026 entre fútbol, entre Fórmula 1, entre NFL, demasiado loco, demasiado interesante y que emociona muchísimo. Y justo hablando de NFL, hablando de estos partidos, estaba viendo que ayer pues ya hicieron el comunicado, ya sabemos quién va a estar. Nosotros habíamos platicado que probablemente podría estar Adele en el show de medio tiempo, pues no va a ser el señor Bad Bunny. Bad Bunny es el que va a estar ahí haciendo como esta aparición, pero justo porque Bad Bunny va a estar en este show de medio tiempo, ya había cancelado su gira en Estados Unidos justo por estas redadas que se están haciendo con el ICE. Y ahora ya confirmaron que en este evento donde va a estar Bad Bunny, van a estar muy al pendiente los del ICE para ver si hacen redadas. O sea, si son latinos, si son mexicanos, mejor ni se aparezcan. Además, no creo que se pierdan mucho de ver a Bad Bunny, pero creo que no tendrían por qué arriesgarse porque ya está amenazando muchísimo el gobierno de Estados Unidos para desplegar a estos hombres del ICE. Híjole, creo que va a ser un evento demasiado tenso, no lo sé, así lo veo.
Pues mira, yo no dudaría que vaya a ser una cuestión tensa. La verdad es que este gobierno actual de los Estados Unidos creo que ha sido lo suficientemente vocal para explicar que pues la cuestión de la migración no es una de sus mayores intenciones, pero creo que más allá de todo eso, no habrían permitido un show de Bad Bunny de no ser porque esta situación estaría controlada. Ahora, hay que ver la cantidad de personas que estarían acercándose al inmueble, y yo creo que todas las personas que se acerquen justamente al Estadio Levi's de Santa Clara no va a ser necesariamente gente que tenga un estatus de inmigrante ilegal. Por el contrario, van a ser gente o personas que cuenten con sus documentos totalmente en orden, y lo van a hacer porque en la mayor ocasión, o más bien en la mayor cantidad de estos casos, se va a presentar porque o vienen aquí de trabajo o porque tienen una visa ya totalmente acordada y que han estado de visita en muchísimas ocasiones en el país vecino.
Sí, exactamente. Y además, Donald Trump de repente empezó ya a publicar que cómo es que este sujeto, Bad Bunny, así lo está diciendo Donald Trump, que es una vergüenza y que además él ha dicho que odia mucho a Estados Unidos. Y como te digo, eso es lo que piensa Donald Trump. Pero además, Bad Bunny, te digo, ya había cancelado conciertos, ya había cancelado gira. No sé a cuánto le habrán llegado el precio para poder estar ahí en el show de medio tiempo, cómo es que aceptó si ya había cancelado. No sé cuál fue el arreglo, o simplemente canceló solamente para poder estar ahí. No tengo idea, pero llama mucho la atención que sea un latino el que esté justo en este show de medio tiempo, y si es como poner el pie, ¿no? Como hacerlo un poquito a propósito.
Claro, y ¿sabes qué es lo que pasa? O sea, esta misma cuestión que tú nos estás compartiendo, justamente es algo que, pues, no solamente yo, sino muchísimas otras personas se han, pues, cuestionado, han estado pensando qué tan real es esta situación, porque se había manifestado que Bad Bunny no estaba de acuerdo, y de hecho por eso también estaba haciendo esta gira tan importante en Puerto Rico, con más de 30 fechas de residencia, y precisamente por esa situación lo que nos hace pensar qué tan real es esta explicación o esta situación con la que dice que no le cree al gobierno de Estados Unidos y que está en completo desacuerdo de todo eso, y que incluso por eso decidía no hacer ningún tipo de fechas en el país norteamericano, pues nos hace pensar, nos hace sobre todo sospechar qué tan real es todo este asunto. Yo lo que les diría es, cuando se trata de comercializar un producto, siempre hay detrás algo importante. En este caso es Apple Music, que es una de los una de las redes, uno de los servicios de streaming más importantes, la que impulsa el show de medio tiempo en el show de medio tiempo de los Super Bowls. Y este es un convenio que tiene ya desde hace varios años esta marca. Y lo que hace es que esta marca contacta directamente a Bad Bunny, le comenta el asunto, y es con ellos con quienes realmente logra el acuerdo que le permite estar como tal dentro de este show de medio tiempo. Y si le están dando de alguna manera este tipo de gira o de impulso, todo eso también es una cuestión comercial, porque al mismo Benito pues le viene como una cuestión bastante favorecedora. ¿Por qué? Porque todos los artistas que aparecen en el medio tiempo de un Super Bowl detonan una cantidad brutal de streams en cuanto a las reproducciones de sus canciones, de sus álbumes, y por supuesto les deja una derrama económica. Por eso mismo los artistas ni siquiera cobran en hacer su participación para el show de medio tiempo, y llegan, presentan un super show, una parafernalia brutal, y en el momento en el que ya todo esto aparece, ¿cómo les reditúa? Aunque no cobran un solo centavo, es más, ellos mismos se paguen el viaje por estar ahí. Ajá. La cantidad de reproducciones, la cantidad de veces que visitan las redes sociales, de videos, de streams de canciones, incluso de contratos de marcas y todo eso, los buscan mucho más porque tienen...
Sí, se van para arriba.
Y justo como se van para arriba, es ahí donde aprovechan y les sacan una cantidad de dividendos tremenda. Creo que incluso por ese lado, siendo muy suspicaz, por eso mismo no necesita tanto Taylor Swift hacerse presente en un Super Bowl.
Ok, mira, esa parte yo no sabía, yo creía que cobraban demasiado por presentarse en el show de medio tiempo, pero bueno, me ha sentido que pues sí, claro, ¿cómo vas a cobrar si al final, terminando este show, incluso estando en el show de medio tiempo, pues las reproducciones se van para arriba y empiezan a generar? Pero
se disparan de una manera brutal, Lalo. O sea, no tienes
total
idea cuánto.
Sí, lo vimos la vez que estuvo esta Shakira.
Shakira, y además de todo lo hizo con J-Lo. Entonces,
con J-Lo.
Fue una cosa impresionante cómo levantó, y sobre todo se convierte en un acto de consolidación de la carrera para el artista. Llegar a un Super Bowl es prácticamente para los músicos, artistas y figuras pop uno de los pináculos de su carrera, porque básicamente es decirle a todos: hey, miren, yo soy tan grande que estuve en este Super Bowl.
Claro, y además de pues sí, no sé si es mundial la proyección, muy, muy cañona lo que tiene. Pero antes de irnos, Fo, yo sé que eres muy Puma. Quiero que me comentes, ¿qué sientes de la lesión de Guillermo Martínez, que se va a perder totalmente ya la apertura 2025, que ya con esa fractura que tuvo en el clásico, pues va a tener que descansar obligatoriamente?
Pues sí, mira, la verdad, Lalo, es que no te puedo decir muchas cosas positivas respecto a los Pumas, no porque no le tenga respeto o que no los apoye, por el contrario, los sigo apoyando, y eso es algo que no se me va a quitar nunca del alma. Pero pues creo que la situación del Memote Martínez es una situación que va a perjudicar mucho las variantes que tiene Pumas al ataque, y justamente en ese sentido me parece que va a permitir que Efraín Juárez tenga que trabajar un poco más con el talento joven, que al final era lo que más necesitaba el equipo de Pumas cuando llamaron a Juárez. O sea, necesitaban a alguien que impulsara al talento joven, y creo que ahorita no es decir que la temporada ya se terminó, porque de cualquier manera pues tienes a Aaron Ramsey, tienes a Keylor Navas, tienes a mucho talento extranjero, pero necesitas impulsar al talento joven, y aunque Memote Martínez es un jugador mexicano de pues buenas cualidades, porque tampoco es un jugador excelente considerando el nivel de muchos otros jugadores, y más en la delantera, lo que ocurre es que le va a dar la oportunidad a alguien más y va a permitir ver qué tan flexible o qué tan afortunada puede ser esta situación para el equipo en Pumas, en tanto busquen la oportunidad con alguien diferente. ¿Tiene que ser mexicano? Sí, pero tiene que manifestarse alguien que tenga esa determinación y sobre todo encuentre los modos para vulnerar las defensivas ajenas.
Totalmente. A ver cómo le va con el partido contra Chivas para el fin de semana. Se van a desestabilizar, estarán como raros, pero a lo mejor puede que le funcione con estos talentos nuevos, o realmente empiece a tener algunas fallas. ¿Tú cómo ves el partido contra Chivas?
Mira, la verdad, yo lo veo como un partido difícil. Creo que Chivas, independientemente de los resultados que ha obtenido, es un equipo que ha sabido establecer un modo de juego. Y creo que es un partido que significa una muy buena prueba, pero Pumas lo veo muy por debajo, porque en este momento Efraín Juárez está fuera con una suspensión, porque se quedan sin el Memote Martínez, porque además tienen lesiones en otros frentes, y sobre todo no se ha visto un planteamiento necesariamente convincente. Creo que eso es lo que más le pesa al equipo de Pumas, y lo más doloroso como aficionado del Club Universidad es ver que no se vislumbra una posibilidad de cambio, deja pronto, a largo plazo tampoco. Y lo más importante, han dejado de ser una cantera que construye talentos. Necesitan regresar a esa parte de la raíz para volver a ser trascendentes.
Ándele, ahí están las palabras de Defo. Nosotros ya nos tenemos que ir. Es momento de partir, mi querido Fo. Nos escuchamos el día de mañana, nos vemos también. Cuídense mucho, esto fue La Desinformadera de @FM. Gracias por estar aquí, Fo.
Gracias a ti, Alito, y con todo gusto, pues aquí estamos para todo lo que ustedes quieran compartirnos de su propia información, o simplemente que quieran platicarnos de todo y de nada. Para eso somos re buenos.
Ahí está. Cuídense mucho, bye.
Bye.
La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo.